La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Llega el tiempo de esa edición más oscura de nuestro Oye, ¿cómo va? De este jueves 11 de diciembre del año 25, que ya le queda poquito, las 11 minutos. Y os voy a arrancar el programa con una muy buena noticia, porque esta semana europea nos está saliendo muy bien. Sevilla Basket ayer consiguió la victoria más o menos holgada frente al Sporting de Portugal. El Athletic consigue un empate a cero frente al PSG, luego lo analizamos. Pues fíjate, partido de ida, playoff, round one, como lo denominan así, la Eurocup Women, y ha ganado Lointe Gernika, además al PEX, por 19 puntos el partido de ida, 62-43. Yo creo que es un extraordinario resultado para las de Lucas Fernández. Luego trataremos de escuchar al técnico del conjunto de la Villa Foral, pero el último cuarto, 21-9, ha sido extraordinario con esta máxima renta, además, 19 puntos, que esperemos que le sirvan para que en el partido de vuelta pues puedan pasar de ronda. Lo analizaremos todo poquito a poco. Como por ejemplo que nuestro rival de este domingo para los Leones, estoy hablando, por supuesto, el Celta está en tiempo de descanso, venciendo por 1-0 en partido, ya sabéis, de competición europea, de la Europa League. Le está ganando 1-0 al Bolonia, aunque, ojo, los italianos están siendo mejores, pero de momento el conjunto celtiña está ganando por 1-0. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre todo, pues bueno, voy a hablar ahora, enseguida hablamos con Iker Torres Cusa sobre lo divino y lo humano y sobre el partido de ayer y lo que será el partido del domingo en Balaídos. Y también tendremos, evidentemente, mucho tiempo para el mundo del baloncesto, porque hay que escuchar, que no se pudo escuchar ayer, a Jaime Ponsarrau, y también se ha presentado esta mañana la peluchada que tendremos el domingo por la mañana, peluche, ya sabéis, para los niños y las niñas de nuestro territorio histórico. Vamos, que tenemos muchas cosas y casi yo digo que poco tiempo, así que sin más dilación, arrancamos. El rock and
roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Dentro es de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches, y se juega la vida siempre en causas perdidas.
Hoy arrancamos nuestro Dark Edition.
Ojalá que me la encuentre.
Aunque ya ayer tuve un guiño con el bueno de Robe, que nos dejó el líder espiritual y todo de Extremoduro, pues me gustaría empezar con esta canción, ¿no? El Si te vas, de Extremoduro, para la sección que solemos tener los jueves, cuando nos dejan las circunstancias, con Iker Torres, al que saludo. Iker, ¿qué tal, Gabón?
Gabón, Whiteman, ¿qué tal?
Bueno, pues ahí tratando de aguantar la voz.
Sí, que yo el jueves pasado hice pira precisamente por ese mismo motivo. Sí. Luego el viernes sacamos adelante el Oye Cómo Va, como pudimos, pero se pasa mal, ¿eh? Cuando eres periodista y tienes problemas de voz, sí, desde luego. Sobre todo si eres periodista radiofónico.
Sí, es una de las cosas que hay que ir cuidando, y sobre todo con el tema de los años. Muchas veces se nos quedan las voces mucho más estropeadas, ¿no? Por esta mala utilización, y hay grandes maestros del periodismo radiofónico que siempre aconsejan, ¿no? Igual que los cantantes, que pues en grandes eventos, ¿no? Cuando tienes unas finales o tal, pues recogerte, y hay veces que te quedas
sin retiros de silencio y esas cosas.
Sí, te tienes que retirar del éxito, ¿no? De otros. Bueno, en nuestro caso.
Man, es curioso, ¿eh? ¿Sabes cómo me ocurrió todo esto? Yo el martes por la mañana estaba perfectamente. Me echo la siesta y me levanto sin voz. Primera fonía por siesta de la historia.
Sí, bueno.
Por siesta y no fiesta.
Claro. Ya sabes que mi ama diría que por dormir con el culo al aire.
Sí, pues probablemente sería. Y tendría razón, ¿eh?
Por alguna cosa de estas. Pero sí que es cierto que nuestra profesión y los cantantes. Yo te voy a poner un ejemplo. Siempre me gusta, ¿no? Estos recuerdos que por fortuna la vida me ha ido dejando. El cantante de la moda, no recuerdo el nombre.
Sí, David Ruiz.
Eso. Pues estaba en Madrid y bueno, tenía muy buen rollo con Alex Mumbrú, porque Alex tiene mucha cercanía, ¿no? con Leiva y con Quique González. Y en uno de estos momentos, creo que eran cuatro conciertos seguidos en Madrid, algo así, tres o cuatro, y Alex me contó que se le acercó Leiva y le dijo, te pones, no me acuerdo qué era, así una bufanda o algo así, y te vas para casa, te vas para el hotel. Que nosotros ya nos quedamos de fiesta, pero tú te tienes que ir al hotel porque si no mañana no vas a poder estar. Y sí, pues bueno, hay veces que ese éxito, ¿no? de tus compañeros lo tienes que vivir de forma distinta, y muchas veces nosotros los periodistas también, pues hay veces que pues una final, dices, si estás un poco justito, para la final de la Copa del Atlético, para la final de la FIBA Eurocup de Bilbao Basket, pues la noche anterior te quedas en casa o te quedas en el hotel, ¿no? Para tratar de descansar. Y luego hay otros términos que no son legales, ¿no? Por así decirlo, y que a la larga te hace mucho daño en la garganta. Pero eso es otra historia. Extremoduro, Robe, yo sé que generacionalmente tenemos una distancia, Iker, y sé que no tú no eres de los que se apuntan a las modas, ni mucho por el estilo. No entiendo muy bien. Me encanta, ¿no? Que haya gente que haya conocido a Extremoduro en los últimos años y a Robe. Pero es el legado que nos deja es maravilloso, y yo siempre recuerdo pues a mi hija Noa, que dentro de su recuerdo de playlist del año tiene un disco de Robe y otro de Extremoduro, entre los cinco primeros, ¿eh? Es una cosa increíble.
Es curioso, porque ha salido recientemente el rap ese, ¿no? De Spotify, y dentro de mi top de canciones, mira, te lo voy a mandar por WhatsApp para que lo veas, que no es mentira, tengo en tercera posición Stand By de Extremoduro, y en quinta posición Si te vas, aunque luego no se mete en el top de artistas, ¿eh? Pero que es curioso. Sí. Y esto lo han publicado hace... También, a ver, tiene su porqué. Pero ya sabes que toco la guitarra, y el año pasado pues nos tocó precisamente interpretar Si te vas, y unos compañeros interpretaron Stand By, y entonces la he trillado mucho, ¿no? Pero son dos canciones que creo que traspasan, ¿no? Generaciones, como pueden ser también Jesucristo García o La Vereda de la Puerta de Atrás, porque al final hoy en día se sigue escuchando tanto en las fiestas de los pueblos como aquí en las romerías, ¿no? En las fiestas populares de los diferentes municipios. Yo creo que son bandas que entran muy bien y que tienen ese relevo generacional garantizado en cuanto a fans se refiere, como pueden ser pues canciones, ¿no? También míticas de Platero, luego ya con Fito. son bandas que han marcado una generación en cuanto a rock se refiere, y es normal, ¿no? Que ayer había también, ¿no? Mucha gente, joder, ahora todo el mundo escuchaba rock, todo el mundo escuchaba
este curioso, mundo. Sí, curioso.
Pero tiene 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, claro. Que es una cifra muy elevada, ¿no? No solo tú escuchabas a Extremoduro, sino que hay mucha gente que ha crecido con las canciones de Extremoduro. Y yo no soy un fan incondicional de Extremoduro, ni mucho menos, pero me parece que es recheñable, ¿no? Resaltar precisamente la carrera de Robe. Estos últimos años pues han sido un poco raros, ¿no? Porque no pudieron hacer esa gira de despedida por la COVID-19, pues
y luego se
la
enfadó.
Marcha también de con Iñaki Ubojo, que esperemos que bueno, que salga bien, que ayer tuvo que ingresar también de urgencia. Después de conocimos la noticia de lo de Robe, no sé si te habías enterado, ¿no? Uh-huh. De Iñaki Ubojo, sí. el que le acompañó durante tantos años la guitarra, también tuvo que ingresar de urgencia. Hombre, imagino que no tiene nada que ver con la noticia de su amigo y de su compañero de mil batallas, pero oye, que hay que tener cuidado en esta vida.
Sí, sí, y bueno, pues también el paso de los años y no haberte cuidado, pues tiene las cosas,
sí,
¿no?
Desde luego.
También el cantante de Ilegales, ¿no?
Sí, hace 2 días.
Dos días. Eso sí que a Roberto Calvo le gustaba mucho. Y a mí en esa época yo era más heavy. Y bueno, siempre me ha gustado Ilegales, lo mismo que Extremoduro, pero esa ¿no? amplitud de artistas que, bueno, a mí me encanta. Bueno, pues esto era para arrancar nuestro Dark Edition, que siempre tenemos que hacer un guiño musical, aprovechando que...
Por cierto, ya que estoy, ¿qué sí. te ha salido a ti en el rap este de Spotify?
Pues mira, tengo Art de Bogotá en el top. ¿El
top 1?
3, no.
Yo top 1 Art de Bogotá y luego otro grupo que has mencionado previamente, mencionabas a David Ruiz de la Moda, pues están en tercera posición.
Ah, mira, pues
y sí. luego, mira, volviendo un poquito más atrás, en la quinta posición Enrique Bunbury.
Ah, mira. Sí, yo tengo a Springsteen de primero, porque además año de concierto, lógicamente, pues y sacó un disco de rarezas. Con lo cual ese disco me lo comí entero y era en muchas rarezas y bueno, bastantes cosas bastante malas, pero bueno, en general pues es Springsteen.
Se te va a caer un mito con quién tengo en segunda posición. Te va a chocar completamente.
Bueno, a ver quién.
Taburete.
Taburete. Uf.
De Guillermo Bárcenas. ¿A que no te esperabas esto?
No, esto no. Es un golpe bajo, ¿eh?
No, es un tipo de música que me divierte, que me transmite buen rollismo, aunque luego musicalmente quizá no lo sea lo más elaborado, ni mucho menos.
Bueno, tiene que haber de todo. Luego tengo ya música heavy. Tengo The Cult. ¿Y cuáles eran las otros dos? Es que para el gimnasio uso mucho Metallica. Con lo cual lo tengo ahí en el top. Y luego, redescubrí un grupo como Texas para hacer un Dark Edition, un choco de Whiteman. Y le cogí tanto cariño al disco que lo he escuchado muchísimas veces. Y
sí, yo en eso, en los álbumes más escuchados, Cowboys de la A3, de Art de Bogotá. Sí. Luego San Felices, de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Tercera posición para otro de Art de Bogotá, para el otro disco, para La Noche. Mm. En cuarta posición de álbum más escuchado, el último de la fila, Astronomía Razonable.
Bien.
Y de último, Dani Martín, El Último Día de Nuestras Vidas.
Bueno, Dani Martín, bien. Bien, correcto. Tenemos, ya lo dejamos, que si no se convierte en un programa de música. El BBK, que...
Pronto habrá música en Radio Popular.
Por las noches. ¿Me vais a dejar o no?
Y por las tardes igual.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, las tardes de los viernes igual hay algo.
Vale. Pues bien, me ponen los dientes largos, porque sé que va a estar muy bien. Iba a decir otra cosa. Digo que tenemos el BBK Live, que bueno, viene Robbie Williams y bueno, vienen unos cuantos. Ya sé que Robbie Williams tú no es de la generación.
Pero... ¿Has visto el gar? ¿Ha habido ya adelanto de...?
Sí.
Madre mía, es que hoy he estado por la mañana de pueblo en pueblo y no teníamos ni...
Ah, ¿verdad? Tiempo. ¿Dónde era el Tour Excusa hoy?
Hoy hemos estado... A ver, esto suena mal porque luego se va a emitir en los programas de la mañana
claro.
En distintos días, pero bueno, hemos estado en Marquinhos Main, en Echevarría y en Siorcha Bolívar. Nos hemos hecho esa zona de Leartibay.
Vale, bien, pues.
Claro, esto es las cosas que tiene la radio, ¿no? Que hoy hemos sonado desde Marquina, otro día sonaremos desde otro lado cuando hoy hemos grabado todo hoy. Pero bueno, que estas cosas ya las
sí,
sabe la gente.
Sí, lo sabemos de sobra. bueno, a ver, que tenemos un montón. No te iba a decir, es que hay mucho grupo, claro. Entre Alabama Shake, Charles de White, David Vine, ojo. Illness, Interpol, Liv Halen, Richie Hotin, Dex Fbox, Robbie Williams, Belén Aguilera, Dani Fernández.
Ah, mira, sí, estoy viendo aquí.
La Moda.
La Moda.
Sí, anda. Dani Fernández y La Moda. Ahí tenemos en casa, hemos tenido una especie de discusión, claro, porque coincide con las vacaciones. Y a ver cómo encajamos, cuando nos sepamos cómo se distribuyen los días.
Oye,
y
Dani Fernández tiene cositas.
Dani
también,
está muy bien, a mí me gusta mucho.
Sí, a mí me gusta sobre todo, mira, una canción que no es suya, que es de Super Submarina, que trágicamente pues ya no pueden componer ni tocar, bastante que no, que siguen con nosotros, que están vivos todavía. Joder, después de ese trágico accidente que tuvieron hace ya años, y la versión que hace Dani Fernández de Super Submarina me parece muy muy buena.
Sí, y tiene cameos muy buenos, además de diferentes lugares. Venga, hablamos de fútbol, porque si no, bueno, ya...
Ah, yo me voy ya, entonces, yo de fútbol no
miro. Sí, ya me invitarás un día a esa tarde de viernes. Que tenemos, encima, que, bueno, no voy a adelantar, que alguna cosa he oído y las sorpresas hay que mantenerlas en secreto, pero bueno, está bien lanzar el... ¿Cómo se llama el aviso previo? El...
Un breve spoiler, o no sé.
Spoiler, sí. Sí, algo distinto. Bueno, algo distinto.
Un teaser, ¿no?
Eso, el teaser.
Pues es que nos estamos volviendo tontos con las palabras en inglés.
Ya te digo, pues en el baloncesto no te digo nada. Entre que el pin-pin, plus,
el
tras
plus, el center, pick and roll.
Bueno, más o menos, sí, van inventándose cosas. Nada, pues brevemente lo de ayer, de los Leones contra el PSG. Oye. He tenido una especie de discusión con alguien cercano acerca de Unai Simón, porque hay gente que sigue pensando que Unai Simón no es un portero top a nivel mundial, y que las palabras de Luis Enrique de ayer pues fueron ¿cómo no va a hablar bien de él si le sacó él en las elecciones? Digo, joder.
A ver,
realmente,
mira,
viendo el partido de ayer...
Este debate lo he tenido yo esta mañana. Bueno, no ha sido debate, ha sido directamente que a mí las palabras de Luis Enrique ayer me parecen de... Ya sabes que no me cae muy bien Luis Enrique.
Sí.
Me parece de sobrado, ¿no? Dando a entender que él descubrió a Unai Simón.
Sí,
llevaba siendo titular en el Athletic ya durante un tiempo, cuando él apuesta por él en la selección española. Es cierto que apuesta por su titularidad por delante de nombres, como en aquel momento pues el propio Kepa Arrizabalaga, que había tenido opciones, Alex Remiro, ¿no? Los que estaban en ese momento, el propio David De Gea, que venía de ser el titular en la selección española, pero hombre, que ya era un portero más que consolidado, que parece que le ha enseñado él a jugar a fútbol. Sí, es cierto que habrá aprendido muchas nociones, sobre todo las que nos hacen tener microinfartos, ¿no? Las del juego con los pies. Y no sé, a ver, me parece por un lado que son palabras bonitas las que tuvo Luis Enrique, pues poniendo en valor lo que es Unai Simón y lo que ha dado pues, a la selección española. Pues yo creo que ha tenido actuaciones reseñables vistiendo la camiseta de la selección española. Pero no me gustaron las otras palabras, ¿no? Dando a entender como que aposté por él cuando era el tercer portero, no sé, no me gustó.
No era nadie. Sí, no, pero...
No, como si no fuera nadie.
Sí, yo lo inventé. Sí, bueno, eso es algo muy de entrenador. Pero bueno, yo creo que Unai ayer hizo una de las claves del empate.
Hombre, que todos los guardametas, todos los futbolistas pueden pasar por momentos bajos, y yo creo que Unai Simón ha tenido un arranque de temporada que podemos calificar de malo, ¿no? Con errores groseros, y que muchas ocasiones pues han pasado a un segundo plano porque ha tenido la fortuna de que ha intervenido el VAR y había alguna irregularidad, por ejemplo el día del derbi, que hace una cantada tremenda. Ha habido otros partidos igual, pero a mí Unai Simón me parece un portero magnífico, y yo confío plenamente en que va a ser el titular nuevamente en el Mundial, más que nada porque Luis de la Fuente tiene las ideas muy claras en ese sentido. No es un entrenador que creo que se vaya pues no a olvidar de lo que ha dado Unai Simón y de lo que realmente puede dar Unai Simón, por muchas presiones que lleguen, ¿no? De que suena el nombre de Joan García, del buen rendimiento que está dando David Raya en el Arsenal. A mí me parece maravilloso, ¿no? Que haya porteros con tanto nivel y que tengas que tener una decisión tan clara, pero cuando has tenido una continuidad con este portero y ha aportado para ser campeón de Europa, para ser campeón de la Nations League, Y por supuesto, el rendimiento que ha dado con el Athletic, siendo Zamora hace dos temporadas, me parece pues magnífico. Que no hay que olvidar que fue galardonado en el año 2024 como el segundo mejor portero del mundo, cuando podía haber sido el mejor portero del mundo si no se lo hubiera llevado el Dibu Martínez, que a mi juicio está por debajo del nivel de Unai Simón. A ver, yo sí es cierto que en ese sentido creo que hay un portero que sobresale por encima del resto, si hay que hacer un balance a nivel mundial, que es Thibaut Courtois, que me parece no solo el mejor portero del mundo en la actualidad, sino el mejor portero de la historia, o al menos de la historia reciente, de lo que yo he podido ver. Pero Unai Simón, yo en ese segundo plano, en ese segundo escalón, le meto, ¿no? Con porteros de gran nivel que hay hoy en día.
Totalmente, totalmente. Y bueno, la buena noticia de, yo creo que del Athletic de ayer, es que hay una continuidad respecto al partido del Atlético de Madrid, en tanto lo que pasa dentro del terreno de juego, esa intensidad, esa forma de encarar el partido desde el trabajo común y desde la calidad de varios de sus futbolistas, y lo que sucede en el estadio, ¿no? En San Mamés, donde pues bueno, pues nuevamente se ha visto que son parte, son vasos comunicantes, ¿no? La afición del Athletic y el equipo, estando a este nivel, pueden competir contra el campeón de Europa, ¿no? Como
es el PSG. Se vio el año pasado, ¿no? Que en esos momentos en los que había tiranteces entre junta directiva y los miembros más, los que más animan, ¿no? Los que más tiran del carro dentro de esa Riyad Mahia, pues que el equipo lo notaba y lo pedían los jugadores en rueda de prensa, que había que llegar precisamente a ese acuerdo entre ambas partes para que esa atmósfera se trasladara al terreno de juego y los rivales lo sintieran. El año pasado en Europa League, San Mamés fue una caldera en todos los partidos, en todas las eliminatorias, y aquí tenía que ser lo mismo. Contra el Atlético de Madrid hubo un buen ambiente, contra el Real Madrid en el partido anterior, pues el ambiente, claro, se enfría mucho desde el momento en el que te marcan un gol muy muy prontito, como fue el gol del Real Madrid el miércoles pasado. Pero bueno, al final se sabe y lo sabía el propio Luis Enrique, ¿no? Que iba a jugar en un ambiente que podemos calificar de hostil para aquellos equipos que vienen a jugar aquí a la Catedral, y eso es un factor fundamental, ¿no? Ese jugador número 12 del que tanto se habla, yo creo que ayer fue clave en momentos donde quizá el equipo puede estar más cojo en lo físico para intentar sostenerlo y para seguir tirando del carro. En líneas generales, pues es cierto que el dominio del Paris Saint-Germain, como podíamos prever, pues fue bastante evidente sobre el verde, pero tienes un portero magnífico, ya lo hemos mencionado anteriormente, que te sostiene en esos momentos clave. Y luego hay otras cosas positivas para rescatar, por ejemplo, que Yuri Berchiche, en esa posición en la que no está habituado, como es la de central, pues rindiera con un buen nivel, ¿no? Podríamos calificar, hombre, es un jugador acostumbrado, ¿no? A tener que lidiar con jugadores de talla mundial en ese lateral izquierdo, y bueno, en su posición de central también rindió muy bien. Nico Williams, creo que también ayer confirmó un poco lo que habíamos visto ya en los partidos anteriores, ¿no? Que cada vez entra más en el juego, que cada vez es más capaz de echarse el equipo a la espalda. Contra el Atlético de Madrid fue un auténtico puñal por ese perfil izquierdo, y ayer pues sin tanto brillo creo que volvió a hacer un partido bueno. Sánchez quizá para mí sigue siendo la nota más negativa, y eso sí, que sí, ¿no? Que tuvo algunos destellitos, ¿no? Pero está muy lejos de su nivel, y creo que es clave para el rendimiento del Athletic encontrar la mejor versión del 8 para seguir en la pelea en todas las competiciones, ¿no? Y bueno, el empate que pues le puede dar una vida extra quizá al cuadro rojiblanco. Está claro que la idea de pasar a la siguiente ronda pasa precisamente por ganar los dos partidos, por sacar adelante el duelo en Bérgamo frente al Atalanta y el duelo en San Mamés frente al Sporting, pero creo que me vas a contar precisamente que te pueden valer los 4 puntos, ¿no?
Eso es. Los 4 puntos siempre y cuando...
Sí, tienen que dar primero, muchos condicionantes. Sí.
Hay varios partidos que alguno coincide, pero por ejemplo Carabao juega antes. Vamos, hay partidos que antes de que el Athletic empiece el partido en Bérgamo frente al Atalanta, puede más o menos tener una idea de que si es necesario obligatoriamente ganar frente al Atalanta, o con un empate le puede valer. Ya sé que esto es jugarse a fútbol ficción.
Es fútbol ficción, sí, más que nada porque tampoco hay miles de combinaciones. Sí que es cierto que hablaba esta mañana con Marc el Francia y decía que ayer se había puesto a hacer una liga de una regla de tres, ¿no? Con combinando resultados tal y que le salían para pasar de ronda 9,3 puntos. Claro, el Athletic ahora mismo tiene sus cinco puntos.
Claro. 3, por eso, 8, claro, si le falta 0,3. Si empatas, claro, te falta 0,3.
Sí, que puede que esté por debajo finalmente la media, claro. Pero es que ya vemos a creo que Olympique de Marsella, Juventus, mira, lo voy a mirar en un momento, llega a Galatasaray, Mónaco, Leverkusen, son esos equipos que ya tienen esos 9 puntos, ¿no? Y ahí el problema es que tienes a varios equipos por delante que... ¿Dependes de ti mismo? Sí, en cierta medida sí. Si ganas los 6 puntos de 6 posibles, vas a estar dentro casi al 100%. Pero el año pasado con 11 puntos se quedaron equipos fuera. O sea, que yo lo de los 9 puntos no lo veo ahora mismo. Vale. No veo que no los pueda conseguir el Athletic, sino que no creo que te dé para pasar a la siguiente ronda.
Vale, no, bueno, pues ahí.
Pero bueno, como lo que decías, es fútbol ficción, no vamos a entrar en debates que no tienen mucho sentido a fecha de hoy.
Lo más importante es que sigues vivo, que después del punto sigues vivo y ahí estamos. Y luego, pues oye, que puedes que es un buen equipo Atalanta. Bueno, ya hablaremos de ellos más adelante.
Sí, es que el Atalanta, claro, está en el top 8. Y en el top 8 por encima de dos rivales de tu liga, como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, por encima del subcampeón de Europa, que es el Inter, con los mismos puntos que el campeón de Europa, el PSG, y con los mismos que el Manchester City. O sea que no va a ser
una
batalla fácil, ni mucho menos.
Ir allá a ganar, y bueno, pues ya lo veremos. Pero el siguiente, ya brevemente, porque además está jugando el Celta y hay que actualizar un poco cómo van los resultados, porque es el próximo rival de los Leones. Domingo a las 4 y cuarto de la tarde, un Celta que viene después de, bueno, luego hablamos de cómo luego analizo cómo va en Europa, pero viene de hacer una de esas sorpresas que pocas veces se repiten, que claro, que es ganar el Bernabéu, ganar bien, 0-2, y además con un resultado de un jugador que a priori pues venía un poco paradito, ¿no? Como es Williot Svedberg, creo que funcionó bien. Y
no te la juegues, di el nombre sin el apellido y ya está.
Williot es más fácil. Vale, sí. Pues Williot, que vamos, y luego pues que el Celta en Vigo, en Balaídos, no es un rival sencillo. Eso yo creo que lo tenemos claro, a pesar de que justo esta temporada está ganando fuera y perdiendo en casa, que es curioso.
Sí, al final está claro que va a ser un partido complicado, como lo son todos en esta primera división. El Celta, como dices, con ese chute de adrenalina que supone ganar en un estadio como el Santiago Bernabéu, aunque frente a un Real Madrid, ¿no? En horas bajas, y sobre todo recuperar a sus delanteros. Es cierto que venía de una lesión, que le ha tenido apartado del verde mes y medio al propio Williot, y reencontrarse con el gol en un partido contra el Real Madrid y además haciendo un doblete, pues tiene que ser también para él un punto de inflexión en lo que es la temporada. Un equipo pues cargado de jugadores que te pueden hacer daño. Es cierto que Brian Zaragoza está muy muy lejos del nivel que podíamos esperar, o del nivel que vimos la temporada pasada en Club Atlético Osasuna, o ese nivel que vimos previamente en el Granada, que le llevó a fichar por el Bayern de Múnich, pero bueno, te puede hacer daño en cualquier momento, porque es un jugador que tiene pues un tronco inferior pues bastante fuerte, que domina muy bien también los espacios pequeños para intentar sacar provecho. Luego tiene a Borja Iglesias, que bueno, que aunque no sea un delantero que sea santo de mi devoción, porque creo que bueno, que hay jugadores o perfiles que se adecúan más a lo que es un delantero centro, pues Borja Iglesias está claro que está rindiendo bastante bien esta temporada. Y para mí, el jugador clave en el centro del campo del Celta de Vigo es Ilaix Moriba, que parecía que cuando se marchó del Fútbol Club Barcelona no iba a volver a tener oportunidades en Primera División, estuvo en el Valencia, pues ha llegado al Celta, y el Celta es dueño y señor del centro del campo, y además tiene un poderío físico tremendo, el futbolista, como digo, canterano del Barça, y creo que va a ser una de las claves, ¿no? El intentar igualar en cuanto a intensidad en ese centro del campo, intensidad y poderío, porque es uno de los nombres clave de este Celta de Vigo. Luego, pues bueno, tiene a centrales que están dando muy buen nivel, como es Starfelt. Marcos Alonso, también reconvertido en esa posición de central, también está rindiendo muy bien.
Y con llegada también, ¿eh?
Y con llegada, sí. Y al final, pues bueno, está optando muchos partidos por ese esquema de cinco defensas, con tres centrales y dos carrileros, con bandas para Carreira y para Miqueza, que también te pueden hacer al final daño. Luego, bueno, pues siempre tiene factores como el contar con Yago Aspas, aunque ahora mismo no está siendo titular ni mucho menos,
pero el otro día
se le pone en bandeja ese segundo tanto a Williot en el Bernabéu. Tiene jugadores, pues bueno, que pueden aportar también, como Beltrán, que no está siendo titular, que está intercambiando esa posición de medio centro con Román. Pues veremos, ¿no?, cuáles son las alternativas que tiene el Celta para este partido, pero bueno, es un equipo que creo que está rindiendo pues bastante bien en esta última fecha, que acumuló, como bien sabes, ¿no?, un montón de empates a uno consecutivos, sí, que fue una absoluta locura ver a un equipo, pues creo que fueron cinco partidos seguidos empatando a uno, y ahora, bueno, pues en una posición, podemos decir, cómoda, ¿no?, mirando nuevamente a poder estar en Europa el año que viene con esos 19 puntitos, cerquita del Athletic. En caso de victoria, pues se colocaría tan solo un punto, si no me equivoco, y con ese partido menos, ¿no?, porque hay que recordar que el Athletic tiene ese partido
más
adelantado,
más disputado, y además perdió contra el Madrid. Pero bueno, Iker, que nos vamos a acercar a la media hora y toca hablar de más cosas.
Pues nada, bueno, nos escuchamos la semana que viene o cuando quieras.
Sí, aquí estaremos. La semana que viene hay partido el jueves, ¿es? De Athletic, sí, ¿no?
Porque Copa. Ah, bueno, claro, la semana que viene, sí, entonces no.
Bilbao Basket miércoles y Copa jueves.
Sí, Copa jueves contra el Urense.
Sí.
Y luego duelo también bonito, creo que va a ser el de la Catedral, ¿no? Contra el Español, que creo que va a ser un lunes, ¿no? Creo que toca,
sí,
un lunes.
Sí, luego si el fin de semana no hay.
De mucho tiempo, sí. Y ese partido a mí me apetece mucho porque el Español es otro de los equipos que creo que bueno, que lo está demostrando, ¿no?, que quiere estar en Europa nuevamente después de un periodo de transición donde el año pasado las pasó canutas para mantenerse en primera división, y confío en ese proyecto de Manolo González, y es un equipo que gusta ver, ¿no?, con jugadores como Roberto Pere Milla, que da gusto, y que va a ser el próximo rival que visite la Catedral, así que tendremos tiempo de hablar de ello.
Eso es, no sé si este año 2025 nos va a tocar, pero algo idearemos, ¿vale, Iker? Porque
perfecto. Bueno,
hay tiempo. Es que ricasco y Gabón, a seguir dándole la guitarra, ¿eh?
Abur.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Implicarse, por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas, hay otra forma.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
que se había atascado al rey. ¿Qué me dices? Burning Love. ¿Cómo se va el cuervo con esto? Os comentaba en el arranque del Dark Edition que el Celta estaba ganando a Bolonia. Pues le ha dado la vuelta ya al equipo italiano. Porque del tanto inicial del conjunto gallego, en el minuto 17, pues nada, en el 68, en el 75, es decir, en 7 minutos, le ha dado la vuelta un Bolonia que bueno, además había marcado un gol que le han señalado fuera de juego. El tanto del empate ha sido un fuera de juego. Que habían pitado, que después lo han mirado y finalmente le han dado el ok porque acababa en un penalti bastante, bastante claro. Y claro, ahora pues tenemos la situación como está, ¿no? El Celta, que el partido se le va a hacer largo, está lloviendo, esperemos que el campo esté muy, muy tocadito y que lleguen cansados al partido de los Leones de este próximo domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Por cierto, que si tenéis intención de hacer el doblete gallego, ir el domingo a Vigo y el jueves a Ourense, pues ya tenemos precio de las entradas, que se las han comunicado, bueno, han comunicado a través de las redes oficiales del club, a través del antiguo Twitter en X, con precio de 40 euros para la afición del Atleti, que son 300 entradas, y bueno, se adquieren directamente en el fondo visitante, además se entra directamente en la web de compra del Ourense. Por cierto, que su alcalde parece que ahora más o menos rectifica de las palabras y hoy ha dicho que bueno, hacía cuánto tiempo que no visitaba Ourense un grande de primera división, y en este caso evidentemente como el Athletic. Vamos a repasar algunos otros resultados porque la jornada europea pues está lógicamente, ya entramos en un tramo absolutamente decisivo, y con la victoria que ha tenido en el día de hoy el Betis a domicilio, pues ya está clasificado para la siguiente ronda. Ha ganado 1-3 en Zagreb y está en el, creo que era segundo clasificado, todavía no termina la jornada, pero vamos, está ya clasificado para la siguiente fase y tratando de evitar pues tener que jugar algún partido de más. Los resultados en este momento, los finalizados son, como digo, Betis ha ganado en Zagreb por 1-3 frente al Dinamo. El Midland ha ganado 1-0 al Genk, el Nottingham Forest ha ganado 1-3 por 1-2. El Ferencváros le ha ganado 2-1 al Rangers. El Ludogorets ha empatado con el PAOK a 3. Niza ha perdido en casa frente al Braga 0-1. El Sturm Graz ha perdido en casa frente a la Estrella Roja por 0-1. 4-1 le ha metido el Stuttgart al Maccabi de Tel Aviv. El Young Boys le ha ganado 1-0 al Lille. Y tenemos unos cuantos partidos en juego. El que más nos interesa, porque nos enfrentamos contra ellos este domingo, es el partido del Celta, que va perdiendo en casa 1-2 frente a Bolonia. El Brann está perdiendo 0-4 frente al Fenerbahce. Lo mismo resultado que el Celtic, sorprendente. Celtic 0, Roma 4. Porto 2, Malmo 0. Y tenemos también el Feyenoord, que está ganando 2-3. El Friburgo gana 1-0 al Salzburgo, 2-1 Lyon a los Eagles, y empate a 0 en Panathinaikos y victoria Pilsen. Estos son todos los resultados de la jornada. Y luego simplemente en Conference resaltar que bueno, que ha habido un problema con los aficionados del Rayo Vallecano, porque los ultras del Gagliegionia han atacado en plena carretera el autobús de los aficionados Y bueno, pues ha habido una especie de emboscada, vestidos de negro, armados con palos, martillos y otros objetos. Y bueno, pues los ultras polacos enmascarados han bloqueado la carretera y bueno, ha habido lesiones importantes, bueno, no muy importantes, lesiones de arma blanca, como digo, pues en la previa de un partido que supongo que quedarían, porque esto es también vaya forma de disfrutar del fútbol. Pues ha ganado el Rayo Vallecano 1-2 en Polonia y por lo tanto también está clasificado para la siguiente fase, todavía con algunos partidos por disputarse.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Venga, seguimos adelante. Y bueno, contaros que Antiviolencia ha pedido el cierre un mes del Sánchez Pizjuán por incidentes del derbi y pancartas incitadoras al odio. Y que ya mañana tenemos la jornada 16 de la Liga. Y bueno, pues se enfrenta, ojo, la Real con el Girona a partir de las 9 de la noche, es el primer partido, y el resto de la jornada en el sábado serán Atlético Madrid-Valencia a las 2, Mallorca-Elche a las 4 y cuarto, Barcelona-Osasuna a las 6 y media, Getafe-Español a las 9, y ya para el domingo el Sevilla-Oviedo será a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto nuestro Atlético que disputa el partido en Balaidos frente al Celta, Levante-Villarreal a las 6 y media, a la Real Madrid a las 9 y el lunes Rayo Vallecano, Betis será el último partido a las 9 de la noche y una cuestión más, bueno, más o menos que nos coge un poco de soslayo, ¿no? A los rojiblancos, porque el presidente del Barça, Joan Laporta, y los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde, vamos, los que estuvieron ayer en San Mamés, van a declarar como testigos mañana ante la estructura del caso Negreira, que investiga los presuntos pagos del club blaugrana al expresidente del Comité Técnico de Árbitros, vamos, al CTA, José María Enrique Negreira, y a su hijo Javier, según han informado fuentes judiciales. Entendemos que, bueno, pues que sucederá, ¿no?, como en otra ocasión, que buscarán, ¿no?, que la comparecencia pues tenga lugar de forma telemática, porque tampoco le vemos demasiado, ¿no?, al hecho de que tengan que declarar. ¿Usted conoce algo? Pues no. Pues que sí, va a ser prácticamente, ¿no?, lo que va a acontecer en el día de mañana, porque es que, ay, qué cosas, nuestro amigo Negreira.
Come on, hold my hand. I wanna contact.
En 19 minutos serán las 11 de la noche y tengo mucha curiosidad por saber cómo tiene que ser el directo en el BK Live ahí arriba, a lo de Monte Caramelo, al lado de Masustegui, mi barrio. I sit and talk to God. Sí, pues, algunos todavía no recuerdan a los blancos por ahí por Masus. It speaks a language I don't understand. Phil. I just wanna feel. Y hablamos de baloncesto. Real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins. Going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins. Diecisiete minutos y serán las 11 de la noche y bueno, os recuerdo la el notición, ¿no? El gran resultado que ha conseguido la Intecnica Vizcaya, a ver si conseguimos tener alguna voz, es partido de ida frente al PEX, que haya ganado los dos partidos de, en la primera fase, curioso, que luego te enfrentas a ellos en la eliminatoria, pues 62-43, 19 puntos de renta. Pero como ayer no tuvimos tiempo, ¿no?, para conseguir analizar bien el partido de los hombres de negro, jugar a Atleti seguido, y nos hicieron la puñeta, perdón, los del Sporting de Portugal, luego muy majos, y bueno, les conseguimos ganar y había que hablar con Jaime Ponsarnau después del partido, y así lo hicimos. Jaime Ponsarnau, que analiza del siguiente modo la victoria de ayer frente al conjunto luso.
Hemos empezado, yo creo que, el compromiso era bueno, estamos creo que jugando bien, pero ellos también han encontrado acierto, estaban muy acertados y nos han castigado todas las defensas que no llevamos. Y hemos tenido al principio problemas en el rebote, las batallas del rebote nos las estaban ganando. Todo esto ha ido cambiando, hemos empezado a dominar el ritmo del partido. Ellos han encontrado un jugador súper inspirado que ha hecho un partidazo, Amarante, y él les ha ayudado a tener las mejores sensaciones para competir el partido. Y en los momentos que se ponía a poner difícil, hemos estado sólidos, hemos encontrado bien a los jugadores que sí que están acertados de nuestro equipo. Y bueno, para nosotros pues es empezar bien la competición. La segunda ronda, perdón.
Evidentemente el nivel ha subido, ¿no? Y quizás ha sorprendido el equipo portugués por su forma de encarar el partido durante un rebote ofensivo que os lo ha ganado prácticamente durante todo el encuentro, y aparte de Amarante, que ha tenido jugadores alrededor, ¿no?, con anotación, a Triple le han negado constantemente con físico, un equipo que ha resultado más sólido quizás de lo que creíamos.
Bueno, nosotros lo habíamos respetado y por eso hemos intentado preparar lo mejor posible el partido, pero sobre todo unas cosas que habíamos advertido es que ellos eran un buen equipo de rebote y lo han demostrado. Encima hemos controlado bien algunas individualidades que para ellos son importantes, pero Amarante se nos ha escapado allí, ¿no? Ha estado muy bien, muy inspirado, nos ha castigado cualquier ventaja, encima ha jugado muy listo y bueno, pues no nos ha castigado. Ellos tienen una polivalencia exterior, jugadores que juegan muy dinámico, que muchos jugadores que ponen el balón en el suelo, y en eso lo hemos controlado bastante bien, excepto al final del primer cuarto. Lo hemos controlado bastante bien, pero han encontrado a Amarante y han encontrado el rebote.
Seguramente cambiar el chip ha sido lo más complicado, de la contundencia del partido físico, además no poder con Gran Canaria, partido entre semana, con todo lo que conlleva, pero con una muy buena entrada en Miribilla.
Esto, creo que una de las cosas que hemos dicho antes del partido es que hoy la gente que venía estaba haciendo un esfuerzo más que otros días, ¿no? Por las condiciones, por la hora y por todo lo que ya sabemos que supone. Y que teníamos un compromiso con ellos que con nosotros. Y creo que el equipo ha respondido bien y Miribilla, fantástico, porque hoy era más difícil y ha habido, pues yo creo, una buena entrada y gente que quiere estar con el equipo, ¿no? Y bueno, pues vamos allá. Juntos.
Sí, dos nombres propios, ¿no?, del partido, y seguramente pues en el enfoque de la semana esta, que esperemos que sea perfecta. El nombre de Petrasek, que ha tomado el protagonismo al no estar Campbell, y el otro nombre, el de Darwin Hilliard, ¿no?, que aunque no está acertado, hoy sí aporta los puntos que parece que para él son gratis, entre comillas.
Sí, yo creo incluso los dos, aparte de la anotación, que ha sido muy alta, los dos nos han ayudado a jugar bien. O sea, los dos han sido importantes en crear pisar la pintura y pasar el balón, y aparte han estado acertados, ¿no? Yo es una de las cosas más positivas con las que me llevo. Los momentos que hemos jugado bien, hemos jugado muy bien. Y hemos jugado muy bien como queremos jugar, ¿no? De pisar la pintura, de pasarnos el balón, de castigar, de llegar, de hacer llegar muchas veces el balón a los corners, y allí estás preparados para tirar o para atacar, y los dos han estado muy bien.
hay Wildflower, que también está un poco timorato, tío. La jornada de la FIBA Eurocup para los hombres de negro pues nos dejó, que os digo de verdad, no vais a creer, el PAO ganó 101-70 a Pirevica, pero que hasta el descanso iban ahí, ¿eh? O sea, luego han ganado por 31, porque bueno, ojo con el PAO, ¿eh? La semana que viene visitamos el miércoles la cancha de Pirevica, que ha perdido por 31 puntos. La temporada pasada les ganamos y bueno, esperemos que nos centremos en ello a partir del domingo por la tarde. Porque antes tenemos jornada de Liga Endesa. Bilbao Basket ha ganado los 4 partidos que ha jugado en casa y ha perdido los 5 que ha jugado fuera. Jugamos el 5º en casa. Esperemos que no haya 5º malo. En este caso, bueno, me lo invento. Y nos medimos al Jaiopos Lleida, que también tiene 4 victorias y 5 derrotas. Claro, históricamente solo jugamos la temporada pasada con ellos, porque club nuevo, ascendido y tal. Y bueno, nos dieron una tunda en su cancha y nosotros les ganamos fácilmente en casa, 91-75. Estamos empatados en la clasificación. Ellos han empezado muy bien, pero llevan 3 derrotas consecutivas. También es cierto que han jugado contra rivales de pedigrí, sí. Y bueno, pues por ejemplo, solamente perdieron por 1 punto frente a Unicaja. Resultado engañoso. Bueno, resultado real, porque era 1 punto solo, pero que en el primer tiempo Unicaja les pasó por encima. Luego, pues poco a poco, con este nuevo baloncesto que tenemos, el de meter y meter y meter, y jugar rápido, pues consiguieron ganar. Pero han perdido también la semana previa en su cancha frente a UCAM Murcia, de tunda, 71-107, y también venían de perder a domicilio en el derbi en Manresa por 99-86. Le ganaron a Baskonia por 86-80 y luego perdieron la cancha del Juventud por 82-68. Vamos, que en los últimos 5 partidos han ganado 1, Bilbao Basket ha ganado 2 de los últimos 5 y ahora estamos con las cuentas. Por cierto, la señora colegiada del otro día, la tinerfeña, no tiene asignación para esta jornada, por lo que sea, que seguramente que es porque le tocaba descansar, seguro. Y tenemos, bueno, 2 árbitros con los que hemos estado una vez y bueno, y otro. No me gusta hablar de los árbitros antes de los partidos, pero por si acaso he mirado los datos previos que tenemos con ellos. Y bueno, pues nada, una victoria y una derrota. Una derrota con uno y otra una victoria con el otro. Bilbao Basket, que la trascendencia del partido, creo que si eres aficionado a Bilbao Basket, la sabes. Si Bilbao Basket gana, se pone con 5 victorias, todavía con 7 partidos por disputar, 4 en casa, 3 fuera, y los 3 partidos que van a ser fuera son relativamente optimistas de consecución de una victoria. Llevamos un año entero, el día 28 de diciembre será un año entero sin ganar a domicilio en Liga, y tendremos la posibilidad la semana próxima, el día 21, si se anotó más, el domingo por la mañana, en el Pazo Dos Deportes de Lugo, una temporada del verano que está siendo buena. Y también a domicilio vamos a tener la opción de jugar pues en la cancha de Granada, porque no es factible en la última jornada, y en medio jugamos en Girona. Por eso digo, posibilidades. Haciendo cuentas, necesitas un mínimo de 9 victorias para jugar la Copa. Por si alguien está pensando en la Copa, pero por eso iría, ¿no? Si se consigue la victoria 5ª, luego de 7 partidos habría que ganar mínimo 4, pero claro, te viene el Barça, Valencia, tienes Tenerife. El calendario no es ni muchísimo menos sencillo. La jornada de este fin de semana: Unicaja se enfrenta a Burgos a las 6 el sábado, a las 7 Broga en Tenerife, a las 8 Gran Canaria, Baskonia. Partido importante, tema Copa. El Andorra se enfrenta a las 9 frente al Covirán Granada. Nosotros jugamos a las 12 el domingo con el Jaiopos Lleida. Mañana tenéis la previa con Linason y con Jaime Posarnau. Os lo dejaremos preparado y Iker seguramente que os lo contará. El domingo a la mañana también Murcia Juventud 12:30. A las 5 de la tarde Madrid Girona. Valencia a las 6 de la tarde contra el Zaragoza. Y el Baxi Manresa a las 7 de la tarde frente al Barça. Por cierto, hemos conocido hoy el presupuesto del Valencia Basket. Y para que os hagáis una idea, el Valencia tiene una plantilla, el gasto de plantilla, lo repito, es de 22.3 millones de euros. El gasto de plantilla de plantilla en Bilbao Basket es 2.3. De 22.3 a 2.3 hay 20 millones. Bueno, ahí es nada. Ahí es nada. El domingo tenemos una cosa muy chula, como siempre. Ya sabéis, la peluchada nos lo cuenta Isabel Iturbe por parte del Surne Bilbao y también por parte de un representante por parte de Cruz Roja.
Una acción solidaria que nos encanta repetir año tras año, en la que os pedimos que vengáis con un peluche nuevo, un peluche no despeluchado, un peluche nuevo, un peluche que significa ese detalle con los niños y niñas más desfavorecidos. Este año coincide esa previa y es buscamos la mejor fecha para luego poder donarlo a los distintos ayuntamientos, y son los propios ayuntamientos los que se ponen en contacto con las familias. El tipo, también vamos a tener apoyo con recogida de juguetes nuevos, que no sean de tirar al campo, condición que sean juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas. Pedimos la colaboración de toda la afición del Bilbao Basket y os esperamos el próximo domingo a las 12 del mediodía.
En principio, el objetivo que nos solemos poner, que viene a ser en torno a los 1.400 juguetes en Vizcaya y unos 3.000 a nivel autonómico, se suele cumplir, lo solemos cumplir. De hecho, más registramos el dato y intentamos llegar a esas cifras. Este año va a ser, estoy convencidísimo, de otro año más. Lo vamos a conseguir.
Bueno, o sea, al final ha perdido el Celta, lo de Yago Aspas, mira que a mí me cae bien el tío. Ha intentado que echasen a un compañero de profesión de muy mala manera, un gesto súper feo. Pero bueno, ahí estaremos el domingo. Desde domingo va a ser una pasada, A las 12 menos cuarto conectamos ya con Miribilla, ahí estaremos, a ver si me aguanta la voz para contaros el partido entre Surne Bilbao y el Hajo Poseidá. A eso de las 2:30 conectamos con Estudios Centrales de nuevo para contaros cuestiones previas al partido del Atlético en Atlético Petisurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Y después a eso de las 3:30 más o menos la moción del bacalao y a las 4:15 el Celta Atlético. Vaya domingo. Y me despido con ese recuerdo, que le ha ganado, en este caso, la Intecnica Vizcaya a Pex por 19 puntos. Así que yo creo un buen bagaje, ¿no? De cara al partido de vuelta. Y terminamos con un poco de contundencia. Ya sé que a muchos no nos cae del todo bien este chico, Key Rock. Pero esta mezcla metálica y tal, American Bad. Venga, os dejo las 11 menos 2 minutitos con el maleducado del gorro. Y vamos seguido con la reflexión de la gabarra con Raúl Jiménez. Hasta el domingo por la mañana. Si os quiere, agur.